Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola amigos de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Estamos iniciando un nuevo programa en Radio Universidad de Chile. Nuestro programa es realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos. Como siempre nos escuchan por el 102.5 FM y por la señal online radio.uchile.cl. También nos pueden seguir por nuestra página de Facebook de fan Herencia y Coherencia. Y ahora los vamos a dejar con Susana Muñoz Aburto, conductora del programa y un interesante entrevistado.
Gracias, Fabi. Bueno, nuestro invitado de hoy es Pablo Javier Simonetti Borgheresi. Él es ingeniero civil, escritor y autor de múltiples libros, entre ellos Desastres Naturales, La Barrera del Pudor, La Razón de los Amantes, Madre que Estás en los Cielos, entre muchos otros. Fue presidente de la Fundación Iguales, de la cual hoy es director, y también es parte del directorio de Espacio Público. Bienvenido, Pablo, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ti, Susana, por la invitación también.
Pablo, ingeniero civil.
Sí.
¿Cómo es que un ingeniero civil se transforma en escritor?
Es una historia larga. Voy a tratar de hacerla breve para no aburrirte.
Breve. No la hagas breve.
Mira, lo que ocurre es que yo era un niño dado a la imaginación y con un cierto sentido de la soledad. Me gustaba pasar tiempo solo, en el jardín, en mi habitación, jugando con mi pensamiento, con mi mente, ¿no?
Ya.
Yo diría que bastante artístico, muy sensible. Me acuerdo que mi madre hizo una anotación alguna vez en un libro que tenía ella, que se llamaba El Libro del Bebé,
ya,
que decía, me impresiona mucho lo sensible que es este niño y la capacidad que tiene para darse cuenta de tantas cosas, pero me da miedo de si va a ser posible que él pueda vivir con esta sensibilidad de grande, porque lo van a herir mucho.
Ah, okay.
Ese era su temor cuando yo tenía 4 o 5 años.
Ay, chiquitita.
Claro. Ahora, yo pertenecía a una familia, que era una familia inmigrante italiana,
ya,
que llegó a Chile a finales del siglo XIX, tanto por el lado de mi padre como por el lado de mi madre.
Okay.
La familia, podríamos decir, dominante era la familia de mi padre, que ellos...
Simonetti,
claro. Ellos, los que llegaron en 1891, instalaron pequeños comercios en la zona de ahí de Avenida Mata, y después la generación siguiente, que fueron la de mi abuelo y mis tíos abuelos y mis tías abuelas, que esto es una cosa divertida y hago la distinción por algo, es porque ellos instalaron ya industria.
Okay.
Pero eran gente ineducada, mi abuelo y mis tíos abuelos, y no pasaron de tercera preparatoria.
Okay.
De ese entonces.
Vale.
Y tenían 5 hermanas, pero estas 5 hermanas como que no existían,
fíjate.
Okay. Porque era una familia tan machista que las mujeres como que no contaban. Entonces estaba este abuelo mío, que era industrial pequeño, y estaban nuestros otros 2 tíos abuelos que fueron unos grandes industriales de Chile.
Perfecto.
Ellos crearon empresas enormes hasta el día de hoy, Madeco, Mademsa, Soprole, Abastible. Están en el origen de la industrialización de Chile.
Como en la fuente, ¿no?
Claro, justo coincidió con el tiempo en que se creó la Corfo. Entonces ellos tuvieron esa oportunidad, ese fomento de parte del Estado.
Ajá.
Y eran gente muy emprendedora.
Sin duda.
Y hablaban italiano.
Ya.
Y Italia era ya un país muy industrializado.
Claro.
Entonces iban a Italia y decían, yo quiero esa máquina,
ya,
mándemela.
Ya.
Y después venían acá, llegaban las máquinas y ponían un galpón alrededor, contrataban a los operarios, contrataban a un contador, y tenían su empresa.
Su empresa, qué bonito.
Esa matriz vino mi padre, que fue también un industrial importante, también creador de muchas industrias. Y mi padre tampoco terminó el colegio, llegó hasta segundo medio, porque se quiso poner a trabajar con estos tíos tan lucidos. Estos tíos, te digo, eran gente que hacían cosas impresionantes, crearon el Estadio Italiano, el Audax Italiano, el Club Italiano.
Genial.
La Beneficencia Italiana, donde los viejitos italianos se van a morir. Bueno, así, son gente sí. que tuvieron un momento de mucha creatividad y de mucho emprendimiento.
Y solidaridad, ¿no? Como a propósito de crear y de crear
y
espacios,
de crear espacios
como de
comunes, sí. Claro, espacios de pertenencia.
Exactamente.
Incluso creo que deben estar detrás de la escuela, pero no estoy seguro, pero okay. Creo que también pueden estar detrás de la creación de la escuela italiana.
Yeah.
Eran gente de ahí, que de la colonia. Entonces, mi padre vino de ahí. Entonces, para nuestra generación, para la generación mía, era imperativo que fuéramos profesionales.
Claro.
Porque una de las cosas que ellos sentían en la generación anterior, especialmente mi padre, era que se habían frustrado en ese sentido.
Okay.
A mi padre le llamaban ingeniero Simonetti y él se sentía así, se le llenaba el pecho.
Ay, maravilloso, así como.
Pero porque lo consideraban un hombre inteligente, con mucho criterio, con mucha capacidad matemática. Pero él sabía que no había estudiado ingeniería, entonces para él, sus hijos tenían que estudiar ingeniería. Las hijas podían estudiar lo que quisieran.
Ya.
Que fueran también profesionales, pero la generación anterior, por ejemplo, a mi madre, no la dejaron ir a la universidad porque no era un lugar para mujeres.
Okay.
En los años, estoy pensando en que habrá sido mi madre ahí, los años 40, a principios de los 40, que le habría tocado ir a mi madre a la universidad. Entonces, bueno, venían de esa tradición. Entonces, nosotros teníamos que ser universitarios y ojalá ingeniero
en el área de
para poder trabajar con nuestro padre y trabajar en la fábrica, que era su fábrica, que era Cimet, se llamaba.
Cimet,
que hacía estufa.
Perfecto.
Y hacía autito y ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo llegué a la preadolescencia, digamos, a la pubertad, era un niño que tenía unas condiciones muy particulares que después fueron apareciendo con la vida, digamos, que era gay, que era muy artista, que era muy sensible, como decía mi madre, pero que tenía la vida más o menos dibujada por delante porque nuestro padre esperaba, y nuestra madre también, que nosotros fuéramos ingenieros, que trabajáramos con nuestro padre, por supuesto que fuera heterosexual, que me casara, que tuviera una mujer y una familia,
¿sí?
y formara parte del clan familiar. Y eso, sencillamente, cuando uno no tiene ni las herramientas, ni la información, ni la posibilidad de imaginarse mundos alternativos.
Ni el contexto, ¿no?
Claro, hoy día ha cambiado mucho eso. Por ejemplo, un niño puede mirar en internet y encontrar mundos que le responden de alguna manera a su manera de ser.
A sus inquietudes.
Claro, pero en ese minuto, sencillamente, uno tenía su casa y su colegio. Y mi colegio era un colegio de cura, el Luis Campino, que era un colegio que tenía una gran virtud, que era un colegio diverso.
Yeah.
Y eso fue también, porque los padres no hay que siempre cargarles la mano para lo malo, sino también para lo bueno.
Ajá.
Eso fue una muy buena decisión de mis padres, porque en ese minuto los amigos de ellos ponían a los hijos en el Verbo Divino, en el San George, en el San Ignacio, que eran colegios de clase alta. Y nuestros padres nos dijeron, no, nosotros queremos que esté en un colegio donde haya gente de todas partes y que ellos sepan relacionarse con
todas
las personas.
Perfecto.
Y eso fue muy beneficioso para mí en la vida, lo sigue siendo.
Genial.
Hasta el día de hoy yo nunca he tenido ninguna traba de clase para relacionarme ni íntimamente o de trabajo o de ninguna manera con las personas. O sea, no tengo esa tranca.
Como una libertad, ¿no?
Es una libertad que me regalaron. Y me hizo después, además, poder pensar en otras diversidades sin tanto miedo.
Perfecto.
Pero en el momento en que estábamos, que era una dominancia absoluta de la Iglesia Católica sobre la vida familiar, los papeles de los papás, el papel de la madre, subsidiario a los hijos y
todos
al padre.
Todos los roles, súper
claro, súper claro. Y la homosexualidad sencillamente no existía.
No existía.
En mi colegio tuvimos clases de educación sexual en tercero medio, creo yo, y nada más. Y en tercero medio nos pasaba un librito que había publicado el arzobispado.
Ya.
Era algo así como, no sé, tu cuerpo y tu alma, se podría llamar, o algo así. Me acuerdo cómo era. Salía un niño en la portada, un joven,
ajá,
y tenía una franja roja abajo. Y salía en 60 páginas que aparecía el dibujo de los órganos sexuales y la explicación.
Femenino, masculino.
Femenino, okay, masculino y todo. En una frase decía, la homosexualidad es una perversión y un pecado. Y era eso. No decía nada más. Entonces, no, pero sencillamente yo no tenía mucho de qué agarrarme.
Nada.
Por contarte una cosa, esto es una cosa muy, muy, pero yo creo que grafica mucho esto. Yo no tenía ni siquiera cómo imaginarme la sexualidad y esa cosa de los niños, a los jóvenes a los 14 años que andan buscando imágenes y pornografía y qué sé yo. La máxima pornografía a la que yo podía
acceder,
aspirar,
¿sí?,
eran unos catálogos de Sears que tenía mi mamá, y en una página aparecía un señor en calzoncillo mostrando el modelo de calzoncillos del año. Y eso para mí era la máxima aproximación. Me sentía realizado. Bueno, entonces, sencillamente, yo traté con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi determinación de ser el hijo que se suponía que tenía que ser.
Okay.
Entonces me convertí en el mejor alumno del colegio, entré a la de mi curso, entré a la universidad, fui el mejor alumno de la universidad en ingeniería, estudiaba, me dedicaba, busqué tener novias, tuve novias y quería con alguna de ellas ver si me podía casar. Incluso estuve pensando en un minuto casarme con una, con la última, digamos, que la última novia que tuve, porque estaba enamorado porque lo pasaba bien, pero sí, yo sentía que faltaba algo
que
esencial. Bueno, y ahí me fui a vivir a Estados Unidos, a un máster en Estados Unidos, en Stanford.
¿Y un máster en?
En ingeniería. Engineering Economic Systems,
okay,
se llama. Sistemas ingenieriles económicos.
Ya.
Y cuando llegué, me acuerdo el día que tenía que inscribir ramo en la universidad, en la plaza principal, que se llama White Plaza. Yo iba caminando por ahí, mirando todo con mucha curiosidad, porque yo había llegado un poco antes de la universidad, pero ese era el primer día donde había mucha gente, porque había llegado todo el mundo a sus casas ya, y estaban todos los alumnos ahí, los profesores,
ajá,
y había que inscribir los ramos. De repente en el pasto veo muchas sábanas, o sea, como mantas blancas así, y gente reunida alrededor como un picnic.
Okay.
Y pregunté, dije, ¿de qué es el picnic? Y me dijeron, es de la Gay and Lesbian Association, que organiza todos los años un picnic de bienvenida para los estudiantes gays y los estudiantes lesbianas, pero al que viene todo el mundo.
Yeah.
Y yo vi profesores de mi programa en ese picnic.
Okay.
Y entonces habían señores que tenían una apariencia muy respetable. Porque claro, yo vivía de los prejuicios. Para mí la gente gay era gente depravada, gente afeminada, en grado extremo. O sea, yo vivía todos los complejos del machismo. Hoy día, por ejemplo...
Y los vivía silenciosa internamente.
Claro, ¿no? Pero cuando una persona era muy afeminada, uno le da susto. Hoy día a mí, al revés. O sea,
ajá,
me encantan los hombres afeminados, las mujeres... entre comillas todo esto,
sí,
o sea,
sí,
que me encanta,
sí,
que la gente exprese su naturaleza y su género de la manera que quiera.
Exacto.
Pero en ese minuto me daba miedo porque estaba educado en la idea de que había una sola manera de vivir una buena vida,
que era
la vida ejemplar, ¿no? Que era católica, profesional, en familia tradicional, con hijo, con el tío cura. Tenía un tío cura que veraneaba con nosotros, que era un encanto de hombre a todo esto, pero...
¿Seguro?
Sí, no, y no era para nada doctrinario, ni... Era un hombre con mucho mundo, por suerte, porque también te puede tocar un cura duro de cabeza y puede ser peor.
Sí.
Bueno.
Pablo, y en ese recorrido, la expresión de tu sensibilidad, ¿dónde quedaba?
Bueno, mira, fíjate que... las matemáticas y la ingeniería, que sí, tienen esa imagen tan dura para la gente que no las conoce, están llenas de belleza.
Sin duda.
Y la belleza te guía muchísimas veces a través de esos misterios que se van revelando cuando uno está, por ejemplo, yo cuando estaba resolviendo un problema en una prueba, yo sabía si iba por buen camino o por mal camino dependiendo de la belleza. Otra vez me acuerdo que un profesor, me lo cuenta hasta el día de hoy, un profesor dijo, voy a hacer una prueba para que a Simonetti le vaya mal, porque a esta clase no vino y eso no está en ningún libro, ni ninguna de las bibliografías que yo daba, entonces él se va a equivocar. Porque no puede, porque no sabe. Y yo miré el problema y empecé a pensar y dije, claro, no tengo idea cómo se resuelve este problema. Y como no sabía resolverlo matemáticamente, se me ocurrió dibujar algo que representara el tipo de...
problema que te estaba
mostrando. No puedo explicarlo aquí porque era un curso que se llamaba Modelos de Demanda de Transporte. O sea, este era el modelo complejísimo de transporte. Bueno, entonces empecé a dibujar y dije, bueno, los modelos tradicionales en el fondo explican la realidad de manera circular. En cambio, este a mí me da la impresión que es de manera elíptica y empecé a hacer... hice como un ensayo. Y el profesor, al día de hoy, me dice que él enseña me estoy pareciendo un farsante terrible.
No, pero
es verdad que eso fue pura intuición estética.
Perfecto.
¿Te fijas?
Sí.
Y eso en matemáticas, las matemáticas a lo largo de la historia han avanzado gracias también a la intuición estética de los grandes descubridores.
Genial.
O sea, porque hay cosas que en matemáticas se descubren y uno no tiene idea para qué sirven.
Ajá.
Y después empiezan a aparecer las aplicaciones y las distintas. Entonces uno parte por, no sé, pues alguien partió por decir que la raíz del menos uno fuera i, que es un número complejo. Y alguien dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con este i? Un número complejo que está en otro espacio de realidad. Entonces,
como en otra dimensión.
Claro, ¿no? Podrían haber vectores de con números complejos, con un número que no es complejo y un número complejo. Entonces 2 más i, un vector que se dibuja en 2 dimensiones y después en n dimensiones, y después alguien apareció, bueno, esto se podría hacer una transformada de Laplace, que es una especie de aplicación del cálculo a los números complejos, y ahora con la transformada de Laplace, y después con la transformada de Laplace a alguien se le ocurrió que se podía explicar las redes eléctricas.
Genial.
¿Te fijas? O sea,
genial.
Realmente pero cuando el primero que descubrió, o sea, que nombró i a la raíz de del número menos uno, no estaba pensando que algún día iba a poder explicarse las redes eléctricas y esas complicaciones. Bueno, entonces yo no tuve una sensación de frustración tan grande durante mi estadía en ingeniería. Sentí también que la manada me protegía. Estaba, claro, y no tenía muchas imposiciones del deber ser.
Ajá.
Y como tenía esta habilidad para las matemáticas, estaba en una posición privilegiada.
Genial, genial.
Entonces, cuando eso se terminó, vino el problema porque mis compañeros todos me empezaron a casarse, no sé. Los primeros 6 meses se casaron 4 y al año siguiente prácticamente todo el resto. O sea, realmente en ese minuto uno se casaba temprano, terminaba la carrera y se casaba.
Sí.
Ya venía pololeando 3-4 años, se casaba. Y ahí yo encontré este otro refugio que fue Stanford.
Perfecto.
Y ahí en Stanford cuando vi eso, vi que la segunda casa principal de Stanford era la estación de bomberos antigua, The Firehouse. Stanford, la universidad se lo había regalado a la Gay and Lesbian Association para que pusiera su sede ahí.
Genial.
Y la pintaron toda de rosado,
fuerte.
Entonces tú veías en medio de la universidad una expresión de que la diversidad era no solamente aceptada, sino incluida y valorada.
Ajá.
Entonces, como yo siempre he dicho, me salí, no es que me haya salido del closet, sino que me pegué un salto fuera del closet allá. Claro. Y empecé a salir con hombres y salí en un buen ambiente. Tuve suerte, tuve gente que me guió, mi primer novio fue un hombre que me educó en cosas esenciales. A él le había tocado, por ejemplo, la crisis del SIDA en San Francisco a principios de los 80. Entonces me dijo, mira, hay que hacerlo con cuidado, todo eso, a conocer el ambiente, todo como que realmente pude madurar rápido y no tropezarme tanto en ese camino. Bien. Y después ya, bueno, ahí al volver a Chile, de nuevo me sumergí en una especie de río de petróleo denso, que es la costumbre y el arrastre familiar. Me costó mucho porque fui muy poco a poco reconociendo mi homosexualidad frente primero a mi madre primero, a mi padre nunca se lo dije, a mis hermanos, después a mi hermana, después en el trabajo y así.
Así entonces, como cuando, poquito a poco, como abriendo
sí,
y abriendo.
Mira,
y abriendo.
Realmente era la presión social en ese minuto era enorme.
Terrible.
Enorme. Nosotros terrible. Con mi pareja, entonces yo conocí, cuando volví a Stanford, conocí un hombre acá que fue mi marido por 16 años, pero en esos primeros años, por ejemplo, su familia no me hablaba. Con mi familia era un problema si es que yo iba con él a la casa porque los niños no me podían ver con él. Realmente vivíamos un poco escondidas. Mira, te lo voy a ejemplificar de la manera más terrible. Nosotros en la casa teníamos dos teléfonos. Y un teléfono era de él y un teléfono era mío. Y yo no contestaba su teléfono y él no contestaba el mío. Porque por el teléfono de él llamaba a su madre. Y su madre creía que él vivía en otro lugar. Él tuvo un departamento arrendado por mucho tiempo para que su familia pensara que él tuviera su casa todavía. O sea, imagínate el grado de disociación con que uno vive la vida. Nosotros llegábamos de vuelta de la oficina. Yo trabajaba en Copec, él trabajaba él era dueño de una agencia de viaje. Llegábamos a la casa y nos demorábamos una hora en sacarnos la coraza. Porque llegaban dos hombres heterosexuales a la casa, que habían simulado todo el día ser heterosexuales, que habían dicho que habían salido con amigas el fin de semana, que no sé qué, no sé. Entonces llegábamos a la casa y sácate esto, sácate esto, sácate esto. Entonces realmente nos tomaba un rato largo poder conectarnos. Y vivíamos con bastante miedo, diría yo.
Sin duda.
Pero eso poco a poco se fue relajando. Yo hice una terapia. Y esa terapia para mí fue de gran ayuda.
Perfecto.
Sobre todo los dos primeros años en que me saqué todos estos miedos de encima y finalmente me fui a vivir con él. El año 96 para mí fue fundamental. Perfecto. Me fui a vivir con él a ojos y vista y paciencia de todo el mundo.
Ajá.
Me hicimos una fiesta para 200 personas, que todo el mundo estuviera ahí, estaban mi hermana. Está Luigi, por ejemplo, y mi hermana decía, ¿está Luigi? Sí, ¿y qué? Pero no sé, ¿y cómo es él? No, es Luigi, nada más, siempre es ya. Entonces después, así que esa expansión fue muy maravillosa.
¿Y cómo lo recibieron?
Bueno, yo renuncié a mi trabajo ese año también.
¿Ya?
Me metí a un taller literario y me saqué un segundo premio en un concurso del Paula. Al año siguiente me saqué el primer premio, pero ese año me saqué el segundo premio. Entonces, como que por primera vez en la vida, yo estaba en el lugar en que quería estar. Estaba en el lugar en que estaba contento conmigo.
Que era más coherente contigo, ¿no?
Mira, ayer vi esa película de ¿cómo se llama esta? Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury. Y él en un minuto estaba con su mujer y ella le dice, bueno, ¿cómo está? Y le dice por primera vez siento siento que soy la persona que siempre se supuso que yo tenía que ser. Yo no le tengo miedo a nada, dice. Y a mí me resonó tan fuerte eso, porque esa es la misma sensación que yo tuve. Como que había perdido todas estas vulnerabilidades terribles de que no vaya a saber, no se vaya a enterar, no me vayan a echar del trabajo. Porque claro, en mi trabajo tenía el trabajo que tenía, pero no se sabía si alguna vez me iban a ascender, si no me ascender. Oh. Además, mi trabajo era la cosa más aburrida del mundo.
Era como vivir clandestino.
Claro, tenía que disimular.
Ser otro,
este señor que se ponía en maduro todas las mañanas, de que hablaba cosas que no le interesaban. Había gente ahí muy bien intencionada y muy inteligente, pero realmente no había cabida para una persona como yo. Yo tenía un papel ejecutivo en esa empresa y yo iba a las reuniones de ejecutivo, que eran 16, éramos 16 parte de la plana mayor, como le decían, y yo me sentía un bicho raro. Porque los miraba y decían, yo no tengo nada. Y además no podía compartir. Si yo hubiera podido decir, mira, yo soy el que soy, me pongo la ropa que se me ocurre poner, si me da por venir con los ojos pintados, vengo con los ojos pintados. Este es mi marido, esto es lo que hacemos el fin de semana, y qué sé yo, quizás no hubiera tenido esa sensación. Pero nada de eso era posible.
Nada de eso era posible.
Entonces sí. Era todavía una época de mucha represión, no, todavía. Complejo. Hay que pensar que yo me salí del closet del año 89, y en Chile todavía la sodomía era un crimen hasta el año 98 o 99 que la sodomía se despenalizó.
Feroz.
O sea, alguien se podía meter adentro de tu casa, sí, y denunciarte por sodomía. O sea, era un crimen. Era considerado un trastorno psicológico, una enfermedad. Una enfermedad, si tú ibas a un psiquiatra tradicional, te decía, usted está enfermo, se puede curar. Todavía en los manuales, incluso la OMS, yo creo que sacó a la homosexualidad de las enfermedades psicológicas el año 90. Y era un pecado, este desorden objetivo del cual hablaba la Iglesia Católica, que era el que a mí más me golpeaba. Ajá. Porque yo había sido criado en el seno de la Iglesia Católica. Mi madre era una mujer muy católica. No beata en el sentido de que no te andaba golpeando, pero era una mujer que de mucha creencia, creía en Dios fuertemente, participaba y hacía, era solidaria, era una mujer que actuaba. Entonces, para mí el catolicismo era supuestamente un principio de bien, y ese principio de bien era exactamente el que decía que yo era un desorden objetivo. Oh, imagínate que te digan eso.
Terrible.
Entonces, bueno, todo eso se alivió muchísimo en el año 96, cuando yo sencillamente decidí romper con todo el disimulo y emprender mi vida como yo quería hacerla.
Perfecto.
Y tuve mucha fortuna. Soy un hombre afortunado.
Bien.
Un hombre afortunado y un hombre privilegiado. Entonces me saqué un premio a los pocos andar, y al otro año me saqué el primer premio del concurso de Paula.
Perfecto.
Y eso me dio inmediatamente un lugar, y después Alfaguara quiso publicar mi primer libro de cuentos, que es algo que era difícil de conseguir. Y así. Ahora, todo, bueno, por una serie de coincidencias. Cuando yo publiqué ese primer libro de cuentos, el año 99, mi madre me escribió una carta muy bonita. Porque ella, tú comprenderás que para cualquier madre es muy difícil que un hijo primero le diga que es gay, y que después de 10 años pasarse estudiando en la Universidad Católica y después
en Stanford,
y en la mejor universidad y no sé qué, de repente le diga que se va a dedicar a escribir. O sea, realmente, para mi pobre madre era como, este niñito ya se rayó completo y lo perdimos. Los premios ayudaron
a minorar
el miedo, pero igual. Pero cuando salió el libro, ella me escribió una carta muy bonita diciendo, tenías razón.
Ay,
tenías razón en seguir
esta
vocación, de verdad. Sí. Porque uno decía, ¿pero de dónde nace? Y en la noche del día en que fue la premiación, que la presentación la hizo Roberto Bolaño y la hizo Gonzalo Contreras, que había sido mi maestro de taller literario. Y esa noche ella me regaló este libro, El bebé, y todas las cosas que había juntado de mí desde niño.
Como tu historia escrita.
Mira, es raro porque todo tiene un simbolismo. Ella le regalaba eso a los yernos y a las nueras el día del matrimonio, con uno de sus hijos o hijas. Y a mí me lo regaló el día que yo me casé con la literatura.
¡Qué bonito!
Sí, pero también yo ya estaba casado hace 10 años con mi marido y nunca se lo regaló a mi marido. Entonces, bueno, ahí había... Tú notas inmediatamente esta diferencia cuando son tradiciones tan arraigadas.
Sí,
yo era el menor. A todos mis cuñados y cuñadas le habían regalado el libro El bebé con todas las cosas.
¿Y el menor de cuánto?
De 5.
De 5.
Claro. Bueno, y ese entonces me regaló eso. Y en la noche, después, a las 4 de la mañana, cuando ya había terminado la celebración y todo, llegué a la casa y me puse a mirar.
¿Ya?
Y me encontré con esta historia de la que te contaba, esta que yo no sé si este niñito va a poder vivir con esa sensibilidad, o que yo era niñito memorioso. Entonces le decía, mamá, yo aquí pondría un cotoneaste, porque mi mamá era paisajista. Entonces yo ya sabía los nombres de las plantas. Pero en una parte empiezo a mirar todo lo que... Y empiezan a aparecer cuentos que yo había escrito entre los 8 y los 12 años.
Chiquitito.
Unos cuentos atroces de mal escrito, llenos de repeticiones pero cuentos. Contando historias.
Contando historias.
Y se interrumpían alrededor de los 12 años. Entonces, y lo raro, no, lo raro, pero lo maravilloso,
ajá,
fue que yo leí esos 3, 4, 5 cuentos, no me acuerdo cuántos serían, no los miro hace mucho tiempo. Yo dije, este es el mismo escritor que está publicando hoy Vías Vulnerables.
Perfecto. Bien.
Y eso me cerró mi historia de vida. Yo sentí que ahí algo se completó y entendí esto que hice en algún momento de mi vida, que al entrar a la adolescencia dije, bueno, ¿qué hago? Sigo un camino que no conozco, para el cual no tengo ninguna guía, ninguna referente, nadie a quien yo pueda mirar y decir, ah, mira, puedo seguir por allá o sigo el camino que mis padres tienen pensado para mí. Entonces seguí ese camino y primero lo que pasó fue que ese camino fracasó cuando yo me salí del closet. Y al salirme del closet, y eso es otra cosa que me acordé en ese momento, yo lo primero que dije, empecé a decir a mi familia y a mis amigos, oye, ¿sabes? No sé qué me ha dado ganas de escribir, estando en Stanford.
Qué bonito, es como irte a buscar allá atrás.
Entonces yo creo que se rompieron estas obstrucciones de las cañerías vitales, primero la de la orientación sexual y después la de la literatura.
Bien, Pablo, vamos a hacer una pausa y vamos a volver en unos minutos para seguir conversando sobre esta tu historia. Bueno.
Gracias, Susana.
Bueno, Pablo, estamos de regreso en esta interesante conversación y aproximación al sujeto que eres tras todos los roles, ¿no?, que nos has venido mostrando. Pablo, yo quisiera preguntarte, en esto de ir cerrando este círculo, este gran círculo y pequeño círculo, ¿verdad?, que es como... y la ingeniería, se cierra un ciclo, y en Stanford se abre uno y se cierran otro, y el retorno, etcétera, etcétera. ¿Cómo te vives o te vivías los duelos, las pérdidas? Es como esto de cerrar circuito y empezar con otro, en otro carril.
Bueno, con mucho dolor. Porque hay duelos, por ejemplo, cuando murió mi padre, que yo no alcancé a hablar con él. Mi padre estuvo muy enfermo muchos años. Tuvo un Parkinson degenerativo, muy virulento, muy rápido. Pero alcanzó a vivir 12 años con esa enfermedad. Entonces, muy rápidamente, de ser un hombre que te infundía autoridad y miedo, se pasó a convertirse como una especie de niño indefenso, frágil, enfermo.
Sí.
Entonces yo tuve problemas con eso porque no y como que sentía que su autoridad igual de alguna manera había influido en mis miserias, ¿no? Entonces como que yo tampoco sabía relacionarme con el niño porque no había perdonado al padre. Yo creo que eso me ayudó después la terapia, pero esa terapia la hice después de muerto. Después de muerto él. Y entonces cuando él murió yo tuve mucha pena. Porque sentí que había muchas cosas que no habíamos cerrado, que no habíamos... Y me pasó exactamente lo contrario cuando me vio mi madre. Yo con mi madre tenía una relación de cercana, íntima. O sea, tanto que yo escribí una novela entera con su voz. O sea, es una mujer que yo podría ser una especie de monito ventrílocuo de ella. O sea, puedo hablar como ella, puedo pensar como ella. Tenía ese tipo de intimidad. Pero yo supe que ella me quiso mucho y yo supe que yo la quise mucho a ella y ese amor se vio realizado a pesar de todas las dificultades de la vida, entre ellas mi salida del closet, me dedicaba a la literatura y todas estas cosas, pero ese amor se vio realizado en vida. Entonces cuando ella murió yo sentí que no había nada pendiente. En cambio sí, con él había muchas cosas pendientes y había sido quizás él un padre intransigente en ciertas cosas conmigo y yo había sido un hijo intransigente también con él en otras, sobre todo en su debilidad. tuve otros duelos que vivir, claro, cuando uno se sale del closet y empieza a vivir una vida gay, sobre todo en una sociedad todavía conservadora, perdí muchos de los vínculos que había desarrollado hasta ese momento, ¿no? Sí. Mis compañeros de universidad, por ejemplo, que todos estaban casando, estaban teniendo niños, y para ellos fue algo inesperado, porque además yo no les había dado ningún tipo de luces de que yo era gay. Y eso produjo una separación bastante grande, y hasta el día de hoy de repente nos vemos, nos tenemos mucho cariño, yo les guardo un cariño enorme, pero nuestras vidas son muy distintas.
Son muy distintas.
Entonces no, también nos cuesta llevar una comunidad de intereses y de...
Con pocas plataformas,
sí,
¿no? Como de entendimiento,
no sé,
de vínculo.
Sí, y ellos son todos tan momios. Claro, que otra cosa de las que se me pasaron completamente, ¿no? Cuando uno pasa a ser parte de las personas discriminadas o a pesar de todos los privilegios que yo he tenido en la vida. Pero claro, sentirte cuando estás en que eres una persona que la sociedad te quiere postergar, te quiere sacar, no te quiere integrar, no te reconoce tu lugar. Bueno, uno se vuelve bastante más revolucionario que estar tan seguro y contento de sí mismo.
Perfecto.
Bueno, con mis compañeros de colegio fue distinto, porque mis compañeros de colegio me dejaron de ver más joven, y después, ya cuando saqué mi primer libro, alguno apareció en la presentación. En el segundo libro yo lo hice en el lugar que había sido mi colegio, que es el Centro de Extensión de la Católica.
Ya.
Y ellos fueron ahí, y se sentaron en primera fila, y después me hicieron un cumpleaños. Ese año fueron muy celebratorios ellos, y yo los veo de vez en cuando también, un poco con esta misma idea de que no sé, sus vidas son más familiares. Mi vida ha tomado dos dimensiones que son: una es que a mí me gusta mucho estar solo, porque es cuando escribo y cuando leo.
Y además, cuando estabas solito en el jardín jugando con tu imaginación.
Exactamente. Ese espacio de mí mismo se ha reafirmado. Y yo me voy a pasar 3 meses a una casa que tengo en un cerro al lado, cerca del mar. Y ahí estoy encerrado. No voy a hacer vida social. No quiero ver a nadie, ¿no? Y eso, bueno, hace que las relaciones sean distintas. Y por otro lado, tengo una vida pública. Que me hace ver a mucha gente, participo de las cosas de iguales,
sí.
O sea, acabamos de tener la noche por la igualdad, habían 500 personas ahí, o 1000 personas creo que llegaron, que hay que saludar y todo, tengo una vida pública, y además tengo que hacer giras por los libros,
sí.
En Chile y afuera, y tengo que estar con mucha gente, y voy a cenas, y a esto, y acá, entonces claro... ya vía social tampoco es que ande buscando más vía social de la que ya tengo. Entonces me cuesta muchas veces encontrar tiempo y espacio para cosas así. Y cuando tengo tiempo, me gusta dedicárselo a mi pareja y a mis íntimos amigos, que bueno, que desde entonces, desde ese año 96, fíjate que es bien fundacional, porque desde entonces tengo un grupo de amigos.
Perfecto.
Que los conocí también ese año. Me conocieron
genial.
En ese momento.
Okay.
Entonces, también yo tengo la sensación de que ellos conocen a un Pablo completo, a un Pablo realizado, a un Pablo escritor. Todos ellos los conocí entre mayo y septiembre de 1996. A dos de ellos me acuerdo, una amiga mujer, ellos son unos arquitectos, los dos son arquitectos, una amiga mujer, otro hombre. Me acuerdo que cuando terminó, que me dijeron que me había ganado el premio del Paula, el segundo premio, me fui caminando a su casa y le dije, oye, me gané el premio. Ellos fueron los primeros, te fijas, y ellos no tenían toda esa historia, y entonces yo podía ser muy libre con ellos. Yo creo
genial.
Que eso marca mucho.
Sí.
Y soy así con ellos. Estuve cumpleaños hace poco, estuve con ellos dos y con otros más que también los conocí. En ese...
Es como la certeza del afecto incondicional, ¿no? Como con ellos.
Y claro, y yo no tengo que lidiar con esta... o sea, ellos siempre supieron quién soy yo.
Exactamente.
En estos términos.
Sí, sí.
Y no tengo que lidiar con la idea del juicio. Porque no hay un juicio, porque ellos me quisieron así tal cual soy.
Exactamente.
Mientras que los demás anteriores me conocían de otra manera.
Ajá.
Entonces yo siempre ahí se cuela la posibilidad del juicio.
Perfecto.
Uh-huh. Y bueno, y con este grupo nuevo también compartimos una idea de un país más libre, más inclusivo, más...
Unidos en la diversidad.
Claro, no nos juntamos entre iguales, somos todos muy distintos.
Genial. Pablo, y en ese sentido, ¿qué significado tiene el tiempo para ti?
Para mí el tiempo es un regalo enorme, enorme, es el regalo de la vida, ¿no?
Es el regalo de la vida.
Porque se acaba. Ajá. Pero entonces yo lo disfruto mucho, pero fíjate que he desarrollado una capacidad de no volverme esclavo de la idea de que el tiempo tiene que ser productivo.
Genial.
Porque, ¿qué es lo que me pasa? Que a mí las mejores cosas se me ocurren muchas veces caminando por el jardín.
Perfecto.
O subiendo un cerro, o estando tendido en un sofá leyendo un libro, ¿no? Sí. Que supuestamente, así visto desde estos tiempos utilitarios, ajá, es puro ocio y pérdida de tiempo. Pero no respondo bien a situaciones de mucho estrés y de mucha demanda. Necesito tener mucho tiempo para hacer lo que hago. Me demoro en escribir mis novelas, escribo despacio, tengo que realizar una especie de profilaxis para poder retirarme a escribir y estar tranquilo. Yo creo que esto lo dijo alguna vez Henry Miller, dijo: todos los hombres, cuando se sosiegan, cuando por fin son capaces de estar en paz consigo mismos, pueden llegar a adquirir las ideas de los genios, de los reyes. Ajá. Somos todos reyes, todos poetas, todos genios, uh-huh. Solo que necesitamos sosegarnos, tranquilizarnos y estar con nosotros mismos en paz. Entonces, esa idea a mí me resulta atractiva. Hay otra idea en cuanto a la literatura, que esto lo dijo Norman Mailer. Uh-huh. Norman Mailer decía en uno de sus libros, un libro que se llama El arte espectral, que es el arte de la literatura. Ajá. Decía que la literatura era igual que ir a terapia.
Genial.
Que uno tiene que aparecer todos los días a una hora con una rutina, y esa rutina y esa costumbre da posibilidad de que el inconsciente se haga parte del acto creativo.
Genial.
Y que no sea solamente la voluntad, yo voy a escribir este libro, ajá, sino que haya algo que aparece de
como
alguna parte oscura tuya,
ajá,
o sea, no oscura, sino como podríamos decir subterránea,
claro,
subconsciente.
Oscura en términos del misterio que implica la
oscuridad. Uno para escribir una buena novela tiene que bajar a un grado, a una frontera donde el consciente y el inconsciente estén juntos, donde la intuición y la inteligencia estén juntos, donde la sensibilidad y la agudeza convivan. O sea, hay una cierta altura práctica que uno no... Porque si uno baja más, yo creo que ya se convierte en un poeta. Y si uno baja mucho, mucho, se podría convertir en un poeta surrealista. Pero para un narrador, por lo menos, uno tiene que ser capaz de integrar esas áreas subconscientes de la vida. Entonces, para eso uno necesita tiempo, mucho tiempo. Entonces yo, ¿cómo decir? Lo valoro mucho, pero no intento explotarlo ni desangrar el día hasta el último momento. Y, por ejemplo, para mí dormir es muy importante, porque si he dormido mal, paso todo el día mal genio, a contrapelo.
Como irritable.
Y sobre todo poco creativo. Si duermo bien, soy una persona dulce, bien, simpática y muy dedicado a lo que me toca hacer. Entonces, me doy el tiempo de dormir. Bien. Y si me tengo que despertar tarde, me despierto tarde.
Genial.
Entonces, es otra idea. Creo que el tiempo es lo más importante, pero la manera de adorar el tiempo, ajá, no es convertirlo en una especie como ¿cómo se llama?, de factor productivo.
Genial.
Sino que es uno vive en el tiempo. Ajá. Y la vida es así de compleja como lo que hemos estado
Perfecto.
Hablando.
De manera que no, el tiempo no es como una línea de rendimiento.
Para nada.
Genial.
No, es que además yo estoy seguro que si fuera así yo escribiría muy mal los libros. Porque los libros pierden ese espesor del que hablábamos, ese espesor inconsciente, ¿no?
Genial. Pablo, ¿y desde dónde o cómo en esta tranquilidad de ti con ti emerge el contenido de tus narraciones?
Mira, el contenido de mis narraciones casi siempre está asociado a hechos que me han ocurrido en la vida y que a los cuales yo les busco algún sentido.
Okay.
Entonces, lo que hago es tomo problemas que me hayan sido importantes y los ubico en contextos que yo conozca.
Okay.
De repente gente me dice, ¿por qué no escribes una novela sobre la migración ahora que estamos con este drama terrible que Piñera decidió no firmar el pacto de la migración? Le digo, bueno, porque me conozco poco el mundo de la migración. Okay. Tendría que ser migrante o vivir con migrante o pasarme 2 años o 1 año viviendo en relación con eso. Escribo
realidad.
De lo que conozco, de lo que sé, porque creo que los detalles, hay mucha vida.
Ah,
y sin esos detalles la literatura se vuelve una fórmula.
Ajá.
O sea, lo bonito de una lo grandioso de una novela es que te cuenta una historia particular,
ajá,
muy particular, que se vuelve universal.
Perfecto.
Pero si tú quieres contar algo que es universal, inmediatamente pierde sentido porque las vidas de los seres humanos son una distinta a la otra.
Desde la particularidad, ¿no?
Desde la particularidad se puede llegar a ser universal. Sí. Cuando tú ves una familia que vive en tal barrio, que tiene tal constitución, que tiene tal origen sociocultural, bueno, ahí es donde tú puedes encontrar ciertas verdades que eventualmente se pueden transmitir a los demás. O verdades, o principios, o un sentido de la verdad quizás, de la vida, ¿no? Pues en el fondo lo que nosotros en la literatura tratamos de entender son los motivos del ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Qué es lo que nos... que no se puede explicar ni matemáticamente ni siquiera psicológicamente. La psicología a la larga te puede ayudar, pero no te permite vivir.
Exactamente.
Bueno, entonces de ahí yo me tomo y construyo la historia, pero casi siempre la construcción de la historia, todo lo que hay entre medio es ficción. O sea, si tú piensas que el núcleo son problemas que a mí me ha tocado vivir y la membrana sociocultural, religiosa, temporal, es la que más me ha tocado vivir. Todo el plasma celular es una creación, porque eso me da mucha libertad para poder decir, no sé cómo decirlo, pero yo creo escena pensando en la mayor gloria de mis personajes, en la mayor gloria de la escena, en lograr la intensidad emocional que quiero, en comunicar lo que yo creo que está oculto en esa escena, ¿no?
De lo profundo,
claro,
¿no?
Entonces, y uno cuando cuenta la realidad, esas escenas no necesariamente están así de dibujadas,
ajá,
ni así de
contorneadas,
claro, ni así de expuesta a lo que tú estás contando.
Perfecto.
La vida es más caótica que eso.
La vida es más caótica que eso.
Claro.
Pablo, y en ese sentido, ¿la vivencia o el pensamiento o la emoción o la percepción de la propia finitud, de tu propia muerte, cómo la significas?
Mira, yo tuve hace unos años un accidente vascular,
ya,
cerebral,
okay,
muy pequeñito,
leve,
pero sentí que la mano me fallaba, sentí que se me dormía un poco una mejilla, sentía el dedo gordo del pie más pesado, y fue una experiencia muy fuerte,
sí,
porque lo que tú das todo completamente por descontado que funciona,
uh-huh,
repentinamente deja de funcionar bien.
Uh-huh.
Y eso me hizo pensar mucho en mi padre, en la debilidad que él sintió y la fragilidad, uh-huh, que él sintió cuando su mente dejó de funcionar bien.
Sí.
Y me hizo sentir cerca la muerte. Y cuando sentí esa cercanía de la muerte, me pasó lo que yo creo que le pasa a gran parte de las personas, que es que uno valora infinitamente más la vida, ¿no? Y que dice que increíble que tengo algo que parece que está regalado, que está ahí para siempre, y sencillamente no es así. Perfecto. Sino que se va a acabar. Y eso yo creo que me ha traído algo de ese sosiego que te decía, de no estar pidiéndole a la vida lo posible y lo imposible, y al mismo tiempo también me ha hecho ser más gozador, creo yo.
Como vivir la vida más intensamente. Sí.
Ahora, tampoco quiero sonar tan positivo, porque si lo pensamos de verdad, la muerte es una mierda, ¿no?
Cierto.
Porque disfrutamos la vida y siempre vuelve todo. O sea, la vida, cuando va pasando la edad, uno va presenciando cada vez hechos más dramáticos. La enfermedad.
El daño,
la muerte, claro, la soledad que se empieza a imponer. Ajá. La dificultad de las relaciones.
Sí.
O sea, esa esperanza tan grande y ese mundo tan infinito que sentimos que tenemos cuando jóvenes, que cada persona nueva que conocemos es como un nuevo mundo y nos llena de entusiasmo. Después, cuando ya nos ponemos viejos, nos empezamos a poner mañosos. Y si no sé si quiera conocer a más gente. porque ya he conocido suficiente y no necesariamente son todos muy buenos. Entonces, la vejez próxima tiene ese sentido muy tan trágico, ¿no? Que hace que hay que tratar de vivirla con buen ánimo y con entusiasmo, como te digo, pero pesa, la vida empieza a pesar. O sea, la vida no está pensada como algo justo. Sencillamente uno va a cuesta abajo y esa cuesta abajo es dura, es difícil.
Sí.
Pero nada, habrá que enfrentarla con lo que no tengo ninguna duda. Es que estoy convencido que no hay vida después de la muerte.
Okay.
Y que todo lo bueno que podemos hacer lo podemos hacer aquí, y que todo lo malo que hemos hecho lo hemos hecho aquí, y que hay que morirse tranquilo como se muere cualquier ser vivo que pasa por esta tierra y forma parte de la cadena de la vida que viene desde el comienzo.
Lo que sí sabemos, Pablo, es que en el momento en que la muerte llegue para ti, tú habrás sido el que eres.
Eso sí, que es muy tremendo para mucha gente.
Exactamente.
El hecho de tener que vivir las vidas prestadas que no son las suyas propias.
Pablo, muchas gracias por esta entrevista, y vivirás en los textos y relatos que has hecho durante tu vida.
Te agradezco.
Gracias.
Mucho. Gracias a ti.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.